Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Bueno, un día en el que participó en la mañanera el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Seguramente no de muy buen humor. A él no le gusta estar ante los medios mucho, entonces yo creo que no le habría encantado estar ahí en la mañanera. Pero bueno, sale y defiende el paquete económico, el presupuesto de 2025. Yo creo que hizo muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum en invitarlo. Creo que muchos periodistas no tienen contacto con el secretario de Hacienda, efectivamente da pocas entrevistas. Qué bueno que estuvo en la mañanera. Defiende el paquete, defiende los recortes, defiende la meta de crecimiento de 2 a 3% del PIB, que de ahí depende todo. Ya se lo hemos dicho, como que en escalerita depende todo. Y también anuncia que ahí, por eso, si quieres, de una vez te empiezo a saludar, Pepe. Y usted, no sé cómo, y también lo dijo la presidenta, para enfrentar esta amenaza china y estas quejas que hay de que cada vez más tenemos nosotros más participación de productos chinos en México, aunque no tengamos armadoras chinas. Hay 25 marcas chinas y hay 12% del mercado de automóviles ya es chino, pero no nomás de automóviles, de ropa, de zapatos, de chips, de teléfonos. Muchísimas cosas son ya compradas y armadas en China. Y dice el secretario Rogelio Ramírez de la O que van a desempolvar un plan para sustituir importaciones para plantearlo a Estados Unidos y Canadá con el inshoring a Estados Unidos, con Donald Trump, que lo que quiere es make America great again, o sea, hacer Estados Unidos grande otra vez. ¿Y cómo quiere el señor Trump hacer crecer a Estados Unidos? Con inversiones allá, no aquí, sustituir las importaciones chinas allá. Yo creo que si va Marcelo Ebrard o Juan Ramón de la Fuente a tratar de negociar pues más un fomento del nearshoring con un secretario de Economía que es anti-nearshoring, y ahora ya también nombró a su nuevo secretario del Tesoro, que también viene de Wall Street y que es un hombre que lo ha financiado. ¿Qué está haciendo Donald Trump con su gabinete? Nombrar a los funcionarios afines a él, así como a López Obrador, afines a la 4T, él es afín a su movimiento MAGA, y además que lo financiaron, ¿eh? Son puros millonetas que financiaron la campaña de Trump. Pepe, ¿y usted, tú cómo ves el plan de sustitución de importaciones?
Mari Carmen Cortés, buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bueno, pues en efecto, hoy en la mañanera escuchamos este plan de sustitución de importaciones de China, dicho por Rogelio Ramírez de la O y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una respuesta. Hablaron de un desequilibrio comercial que hay con China fuerte entre México y China. China nos vende prácticamente todo, nosotros no les vendemos nada. 80 mil millones de dólares han de ser el déficit comercial que tenemos, el desbalance comercial que tenemos, el desequilibrio con China. Y desde luego, bueno, pues dice Rogelio Ramírez de la O que se pueden sustituir importaciones, que ya lo están revisando él y Marcelo Ebrard, que están revisando dónde sustituir importaciones, obviamente en electrónica, obviamente en temas de autopartes para autos, estarían ahí, o insumos para la producción de chips. Vamos a ver qué tanto se puede hacer, porque obviamente pues los insumos de chips han costado mucho trabajo, apenas estamos en pañales en esto, pero están pensando en hacerlo y así responder, pues desde luego a lo que Justin Trudeau, oye, Mari Carmen, se puso bravo Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, a pesar de que vio a Claudia Sheinbaum en el G20 allá en Río de Janeiro, a pesar de esto, bueno, pues Canadá, ayer Justin Trudeau les dice, sinceramente, yo estoy preocupado por los trabajadores de Canadá, porque México no está respetando el T-MEC, está facilitando mucho a China las inversiones, no está poniendo aranceles, en fin, como que ya copiaron los canadienses, lo mismo que hizo Donald Trump al echar la culpa a México con el tema de China. Y por más que les ha respondido México, no hacen caso. Pero bueno, yo creo que este es un tema importante donde podremos sustituir las importaciones chinas, Maricano, no lo sé. Por ejemplo, electrónicas, autopartes, la de chips, es difícil.
Bueno, ¿vamos a prohibir la entrada de autos chinos? Pregunto.
¿Los 25?
O sea, ya hay 25 marcas. ¿A qué? Lo que yo no sé, porque lo que sí sé es que los autos chinos son más baratos que los que se venden aquí, porque no hay autos mexicanos. Dice Claudia Sheinbaum, acaba de tener uno, vamos a hacer un auto mexicano, no sé cuándo. Eso anunció eléctrico, pero todavía no hay nada. No va a ser como la vacuna patria, pero el auto patria, el auto bienestar todavía no mexicano, todavía no nace. Está entre los 100 promesas de Claudia Sheinbaum. Entonces aquí los autos que se venden chinos aquí son más baratos que sus equivalentes de otras marcas, de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de Alemania, ¿no? De Francia, que son básicamente de donde se exportan. Se están importando, imagino, que con qué tipo de aranceles, porque es lo que también ayer decía Trudeau. ¿Cuáles son los aranceles con los que están importando los autos en México? Efectivamente, vamos a prohibir. China, aquí estaba viendo una nota de la revista Forbes, es el segundo socio comercial de México. En el primer semestre el comercio bilateral creció 12.3%. Ya México, el 20% de las importaciones que tenemos, de cada dólar que importamos, 20 centavitos son de China. Y es el segundo socio comercial de México. Ya así de importante está lo que según esto no es importante.
No, bueno, China sí, sí es importante. Y el gran tema, ¿tenemos inversiones o no de China? Lo hemos discutido tú y yo, Mari Carmen. Oficialmente no, no tenemos inversiones. Oficialmente
muy poquitas, 280 millones de dólares,
sí, algo sí. Mínimo realmente. Las inversiones en automotriz solo sería la de Jack, que ni siquiera llega a ser una armadora, es una ensambladora, es decir, le llegan los materiales y aquí los ensambla para hacer el auto. Hasta ahí, es en Ciudad Sahagún. La de BYD nunca se dio, no tendríamos esta, pero pues sí está la duda de si tenemos o no inversiones a través de subterfugios que pueden llegar por paraísos fiscales o no, porque hay mucho producto chino en México. Hay
o totalmente de empresarios mexicanos que se asocian con el señor Lin Chiñón y la empresa es mexicana.
Que ahí, ahí había otro problema, si realmente es eso, y si es, aunque sea capital chino y se produce totalmente en México, pasaría por el T-MEC, porque sería totalmente de la región norteamericana. El problema es que te traigan los productos chinos, y lo que estamos viendo es que nos traen el producto chino tal cual. O sea, estamos viendo una nueva inundación, una nueva ola de productos chinos con estos menores de $50 que van, bueno, desde el comercio electrónico a través de las plataformas Shein, Temu, todas estas nos están llegando productos chinos de menos de $50 o más de $50 que llegan productos chinos y llega primero pues el cierre, luego llega la manga, luego la otra manga y aquí te arman el suéter,
se
¿no?
Se supone que todavía se va a corregir. Pero mira, la industria textil, la Cámara Nacional de la Industria Textil, Canaintex, está pidiéndole, bueno, le pide una nota ya de hace algunos días, le piden a Claudia Sheinbaum que frene precisamente esta importación de productos chinos ilegales, que dicen que ya representan los productos textiles el 35% del mercado. No solamente China, de otros países de Asia, porque también hay Vietnam. Y esos otros países no se sabe si también es importación triangulada por parte de Estados Unidos, de China. La duda es si México es o no un trampolín para exportar a Estados Unidos, y por eso también va a ser muy complicada la negociación del T-MEC, porque Estados Unidos va a querer endurecer las reglas de origen en el sector automotriz.
Totalmente. Y a ver, hoy qué responde Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que responde, dice, bueno, Estados Unidos tiene muchas importaciones de China. De hecho, fue parte de un proyecto económico de Estados Unidos durante muchos años, en efecto, ser socio de China. Y ahí tiene razón Sheinbaum. Canadá también, y tiene razón. Y México también. Nosotros tenemos un plan. Y el plan es el que precisamente el que comentó, de sustituir importaciones chinas, que para que ya no haya aquí. Pero bueno, pues las acusaciones en Canadá han subido de tono, de por parte, pues ya no solo de Doug Ford, que es el premier de Ontario, después fue Alberta, y han sido 13 provincias que quieren que a México sacarlo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que solo sea el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos, le echan la culpa a México de que México ha recibido a los chinos, pero pues México les rebate y dice, bueno, en cuanto Sheinbaum dice, bueno, Estados Unidos, las importaciones desde Asia representan 7.5% de la industria automotriz, en México 5.2, es decir,
que es el 12% del mercado, con cifras de la mía.
Del mercado de venta total.
Sí.
Lo que dice Sheinbaum es de que producción total, producción de autos, Estados Unidos produce más con componentes chinos que México, ¿no? Y debe tener razón, pero pues ya esto está, ya subió de tono, Mari Carmen. Obviamente es un tema político y obviamente, por más que lo digas aquí, yo creo que ya tienes que ir.
Es un tema político y Donald Trump no ha comenzado a gobernar.
Sí.
O sea, esto está complicando antes de Trump. Trump va a llegar el 20 de enero. O sea, faltan 2 meses.
Sí, más que diga la presidenta mexicana, y qué bueno que lo dice, la verdad que qué bueno que lo dice Claudio Sheinbaum, que se oiga alto y fuerte y lejos, pero pues así muy lejos no se escucha, ¿no? Tienes que ir a Washington a hacer cabildeo, tienes que ir a Ottawa a hacer cabildeo.
Sí, tenían que estar haciendo este cabildeo, porque son tres las provincias, ¿no? Ottawa, Ontario y Alberta, las que ya están ahí pidiendo que México se salga del T-MEC, y a Justin Trudeau diciendo, bueno, si no le gusta México y todo, pero que respete.
Sí, a mí me cayó a todas Margaritas, ¿no? La presidenta, sí, claro, me ve muy bien, es muy linda, pero que México se salga quizá, ¿no? O sea, habrá que tener cuidado con esto. 2025 es año electoral en Estados Unidos, y con ese año electoral pues sabemos qué pasa.
Y regresando, le vamos a hablar un poco más de la operación Enjambre, que hoy se realizó en el Estado de México, impresionante. Y pues que todo mundo dice que ya se nota que está Omar García Harfuch presente.
Qué bueno.
Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones. Él es el editor de Tendencias Económicas y Financieras, el jefazo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, a tus órdenes.
Oye, ¿con qué quieres empezar? ¿Economía o inflación? A ver, que arranquemos.
O con los chinos.
Con los chinos creo que está interesante, ¿no?
A ver,
vámonos con los chinos.
A ver, algunos datos interesantes de comercio para poner un contexto. México le importa a China 120 mil millones de dólares, mercancías de todo tipo, y solamente le exporta 10 mil millones de dólares. China también le exporta a Estados Unidos, a México 120 mil, y a los gringos 500 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, hay que entender por qué creció tanto la exportación de China hacia Estados Unidos. Bueno, básicamente porque hace 30 años, los gringos dijeron, pues vamos a tratar de apoyar a China para que salga y que se convierta en una nación desarrollada como todos nosotros y que el mundo sea feliz y bla, bla, bla. Y entonces los norteamericanos se llevaron una gran cantidad de empleos a China de bajo nivel y China se convirtió en lo que llamamos la fábrica del mundo. Ya después se pelearon en 2016 y ahorita, bueno, pues de todas maneras hay esta gran relación entre Estados Unidos y China. Ahora bien, yo creo que México no debe de buscar temas automotrices, siderúrgicos y otros, electrónica, por ejemplo, porque son temas que le interesan mucho a Trump. Pero sí creo que si trabajamos bien, si hacemos bien las cosas, porque no nada más es decir, ah, pues aquí estamos, hay que hacer varias cosas más, podemos traernos inversiones en sectores como papel, madera, muebles, herramienta pequeña. Son sectores que no le interesan al gobierno norteamericano traer a su territorio porque generan empleos de $10 la hora. Como ustedes saben, pues $10 es pobreza en Estados Unidos, pero $10 la hora, pues en México son 80, 400, pues son $1,600 al mes, 30,000 pesitos. Entonces, esos sueldos... Sí,
el doble del promedio del IMSS, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, y es un empleo manufacturado muy bien pagado, ¿no? Entonces, hay que ir por aquellas inversiones que no le interesan a Trump.
Ahora, ahí te interrumpo, Carlos José Yuste. Te mando un abrazo, Carlos. ¿Cómo hacer esto? Porque nosotros nos hemos dedicado a crear, y sí tenemos una industria automotriz competitiva, que es fuerte, que es la principal pues exportadora manufacturera del Tratado de Libre Comercio hacia Estados Unidos. ¿Cómo hacer esto? En efecto, a Donald Trump le interesa tener el sector automotriz, pero aquí lo tenemos pues muy desarrollado.
El sector automotriz debemos de tener mucho cuidado, podría ser una moneda de cambio, el tema de los autos chinos. En México más o menos se venden 1.5 millones de autos nuevos al año. De esa cantidad ya más o menos 150,000, 180,000 son chinos. A mí me preocuparía yo si alguien me dice, ¿comprarías un auto chino en este momento? No, porque creo que Trump va a impedir que lleguen plantas automotrices chinas a México. Por el momento están aprovechando algunos subterfugios ahí los importadores de autos chinos, diciendo, bueno, es que son muestras comerciales, estamos viendo si en los próximos 12 meses ponemos una planta, sí la vamos a poner, pues bajar los y por eso están entrando a México con precios pues que muchos dicen en Europa y en Estados Unidos que están subsidiados. Hay que recordar que BYD...
Carlos, creo que
te recuperamos.
BYD no ha hecho la planta.
No ha hecho, o sea, y dijo antes de las elecciones, tengo tres estados donde me interesaría mucho. No son el mismo tipo de plantas, porque, por ejemplo, Tesla se iba a gastar $5,000 millones en Nuevo León y BYD nada más 500. Entonces, como que los chinos vienen a ensamblar, así como poner el último tornillo, pero ellos ya traen todo, ¿no? Entonces no requieren tanta operación en México. Entonces yo creo que esa va a ser una moneda de cambio importante.
Oye, ahí te interrumpo, Carlos, porque es lo que comentábamos hace un momento, Pepe y yo. O sea, no hay plantas chinas, no las hay. Y entonces dice Marcelo Ebrard, no hay inversión china. Y yo digo, ¿y las 25 marcas chinas que tienen oficinas, que tienen personal, que pagan luz, pagan teléfono, que tienen sus autos, que tienen, no sé, un promedio de 5 o 6 mínimo distribuidoras por marca? ¿Pues eso no es inversión?
Es inversión, pero digamos, ¿no? Y a eso súmale todas las bodegas que están comprando o rentando, por lo menos, todas las plataformas, como Temu. Creo que ahí tenemos que trabajar muy fuerte con Estados Unidos, y creo que aunque Estados Unidos diga que él le compra a China $500,000 millones en productos y México 120,000, pues ellos van a estar sobre eso de manera muy importante, ¿no? Creo que al final de 2026, sí, sí, lo que vamos a ver es un tratado comercial en donde México, Estados Unidos y Canadá se comprometan a ponerle los tres los mismos impuestos a China de manera muy coordinada.
Yo creo que sí, es lo que vamos a ver. Oye, solo rápidamente, por favor, Carlos, estamos platicando con Carlos López Jones, tu comentario sobre hoy salió el crecimiento. Parecería que es un buen dato, pero si vemos el crecimiento que se espera, pues estamos a la mitad de lo que se espera para el año siguiente. Fue 1.6.
Yo no estaría muy contento de 1.6 cuando el año pasado creciste 3.2.
Pues sí, exacto.
Y además te tuviste que endeudar en 2 billones de pesos, 6% del PIB para crecer 1.6. Pues ¿de qué se trata, no? O sea,
algo mal decimos, algo mal.
No, a mí no me gusta mucho. Y además, otro punto, no creaste empleos, porque la creación de empleos en el IMSS se está derrumbando de una manera brutal. Entonces, no, pues si todo el mundo pedimos prestado, pues seguro que sí crecemos, pero pedir 6 para crecer 1.6,
poquito, muy bien.
Pues,
¿no?
Carlos López Jones, agradecemos mucho, director de Tendencias Económicas y Financieras. Buena muchas punta,
Carlos,
gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Y rápidamente tenemos en la línea a Polo Espejel, reportero del Grupo Fórmula. Polo, esta operación Enjambre en el Estado de México, pues por lo menos es muy impactante cómo se coordinaron las autoridades y detuvieron a funcionarios públicos. Un policía se suicidó, un jefe policíaco. Cuéntanos, por favor.
Así es, Mari Carmen, muy buenas noches. Pues no tiene precedente una operación de este nivel en entidad mexiquense. Y sí, efectivamente, el gobierno federal ha coordinado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estos operativos con la intención de cumplimentar 14 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de las administraciones municipales en el Estado de México, principalmente, Mari Carmen, las que tienen que ver con la seguridad pública. Hasta este momento se ha confirmado ya la detención del director de Seguridad Pública Municipal de Tejupilco, también el de Ixtapaluca, el subdirector de la Policía Municipal de Naucalpan, además de también el subdirector de Policía, el director de la Policía de Amanalco, Mari Carmen, y el subdirector regional de la Policía de Ixtapaluca, además de una alcaldesa.
Polo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Polo?
Bien, Pepe, buenas noches.
Buenas noches. Oye, cuéntanos, por favor, ¿qué es exactamente lo que pasaba con estas autoridades? ¿Estaban en conjunción con el crimen organizado? ¿Qué hacían? ¿Robos, extorsiones, secuestros? ¿Qué hacían estas autoridades que están agarrando pues a todos estos detenidos en el Estado de México? ¿Qué es lo que estaban haciendo?
Pues estaban relacionadas con el crimen organizado para permitir la operación de células del crimen, incluso para fungir, para proporcionar información de operativos y evitar la captura de integrantes de las células criminales que operan al sur del Estado de México, principalmente estamos hablando de la familia Michoacana, también algunas decisiones del cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso hasta de la Unión Tepito. Esos son los delitos por los cuales están siendo detenidos. Hay una alcaldesa, la de Amanalco, que ha sido ya detenida, también el director de la Policía Municipal de otro municipio aquí en el Estado de México, y bueno, pues ellos han sido llevados ya a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales del Estado de México. De hecho, estos cateos, Pepe, se están realizando en los municipios de Tejupilco, Ixcaltitlán, Naucalpan, Coacalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, Amanalco, Jilotzingo, Amanalco de Becerra y Santo Tomás de los Plátanos. Por lo menos, oye, hasta este momento han sido detenidas siete funcionarios y van por siete más.
Polo, y ayer en Ocoyoacac, que también es Estado de México, se encontraron un zoológico, rescataron 27 animales o seres vivientes, como se dice ahora, y arrestaron a 42 personas, que parece escena de Salvador, ¿no? Todos sin camisa y todos tatuados. ¿Esto no tiene que ver? ¿Fue independiente?
No, es otra situación, pero pues quizás estaría también relacionada con los mantos de protección que daban a conocer o que ofrecían estas autoridades municipales. Sí, el asunto que te refieres fue en Ocoyoacac. Hay animales pues exóticos, y también dentro de las personas detenidas, Mari Carmen, hay cuatro personas que estarían relacionadas directamente con el delito de secuestro y homicidio, y trabajaban también para un cártel de un sujeto apodado el tigre, que tendría relación precisamente con cárteles.
No, bueno, un poco de lo mismo. Oye, bueno, solamente para terminar, entonces, Operación Enjambre, al parecer todavía no acaba. Son autoridades que estaban del Estado de México, que estaban en conjunción defendiendo al crimen organizado. Y es que la Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad?
Sí, es la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De hecho, prácticamente tiene el sello de Omar García Harfuch. Sí, es perfecto. Operativo que hace conjunto con los tres niveles de gobierno, pero sí, directamente ha sido organizado por el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal.
Pues muchas gracias, Polo Espejel.
Polo, gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Vamos a un corte.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gonzalo Hernández Licona. Él fue secretario ejecutivo del Coneval y buen amigo de este programa. Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, María Carmen? Qué gusto saludarte.
Oye, pues queremos platicar contigo, porque hablamos muchísimas veces cuando estabas al frente del Coneval. Sí. Pues, ¿qué opinas ahora de esta desaparición del Coneval? Yo de verdad no entiendo, no hay manera que yo entienda que un gobierno de izquierda, un partido de izquierda como Morena, no quieran tener un órgano independiente que les diga si sus programas sociales están funcionando bien o mal. No me cabe en la cabeza, o sea, debería ser lo mínimo que debería aspirar un gobierno de izquierda.
Sí, a lo mejor la razón es que no son de izquierda, en primer lugar. Y en segundo lugar es que quien manda sigue siendo López Obrador, y él fue quien decidió eliminar a los 7 organismos porque pues, la transparencia y él no van de la mano. Él quería borrar todo lo que hicieron los gobiernos previos que no fueron de él, y por eso eliminó el aeropuerto de Texcoco, por eso eliminó Prospera Oportunidades, por eso eliminó el Seguro Popular, porque según él eran cosas del pasado y no eran buenas sin haberlas analizado. Y esto es exactamente igual, es decir, es quitar cosas del pasado que además estorban porque son contrapesos al Ejecutivo y él no quiere tener contrapesos.
¿Qué es el tema, Gonzalo? Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto.
Qué gusto saludarte. Oye, a ver, Gonzalo, con Coneval en particular, muchas veces te tuvimos a ti, a tus hemos tenido a la gente con Coneval, y era algo que le daba credibilidad realmente a la medición, obviamente, primero de saber si estamos combatiendo bien o no la pobreza, pero luego a la eficacia o no de las políticas sociales, porque aquí era alguien, es totalmente autónomo, con una medición propia, además, buena, que se hizo en el Coneval. Cuéntanos un poco todo el esfuerzo que hubo en el Coneval para sacar adelante la medición de política social y todo lo que se perdería.
Y hay que recordar el origen, Pepe. El origen fue la desconfianza que se ha tenido la gente, los políticos sobre el Ejecutivo, cuando el PRI era mayoría en todos lados y que no tenían transparencia. Y entonces los partidos de oposición en aquella época querían transparencia, entre ellos el PRD, entre ellos personas que hoy están en Morena, como Ricardo Monreal, que firmó la ley de desarrollo social que crea el Coneval en 2004. Entonces, aquí lo paradójico, Pepe, es creas al Coneval desde los partidos de izquierda, Pablo Gómez, Clara Brugada, Ricardo Monreal, para hacer más transparente y objetiva la medición de la pobreza y la evaluación de la política social, para darle credibilidad, lo cual se logró con el Coneval y se sigue logrando.
Y cuando llegas a gobierno, lo desapareces.
Y cuando estás del otro lado de la barra de la cantina.
Creo que perdimos a Gonzalo. Vamos a ver si lo recuperamos. Porque sí es, o sea, de los 7 órganos autónomos, yo de veras a que le veo más disparatado en un gobierno de izquierda, de supuesta izquierda, es la desaparición del Coneval, que ahora lo va a medir el INEGI. Y no, el INEGI mide unas cosas, el Coneval evalúa. Consejo de Evaluación. Consejo Nacional de Evaluación de Programas Sociales. Que no es lo mismo medir que evaluar.
Y además con metodología propia que se costó mucho trabajo, que se hizo muy bien, que ya tenía todo el aval de la confianza de todos para medir si había o no un combate bueno o eficiente de la pobreza, que incluso cuando el Coneval lo dijo, sí, una parte de la pobreza, ¿te acuerdas?
Ya te recuperamos, Gonzalo.
Ya, a ver, ahí está Gonzalo, ya.
Estás
ahí.
Se nos cayó el sistema.
Se nos cayó el sistema. Y no fue Bartlett.
Alguien lo tumbó.
Oye, pues entonces, sí,
paradójico, porque muchas personas apoyaron la creación Coneval y hoy ya no. Entonces sí, pues es triste porque fue un trabajo de muchas personas, incluyendo, insisto,
Oye, Gonzalo, y el absurdo que digan, bueno, no importa, las funciones de Coneval las va a hacer ahora el INEGI. No es lo mismo medir que evaluar. Yo me puedo pesar en una báscula y ver cuánto peso, pero eso no se va a evaluar si estoy gorda, flaca o qué.
Yo, mira, nunca en ningún país la Oficina de Estadística hace evaluaciones, porque son cosas diferentes, se necesitan requisitos y expertise diferente. Entonces el Coneval lleva trabajando años para construir una agenda de evaluación y personas profesionales que siguen el Coneval. Y pues no está tan fácil ahora insertarlo en el INEGI. Pero lo más importante para mí es, Mari Carmen, es que lo relevante del Coneval, lo más importante de su estructura, eran los 6 consejeros académicos que estaban en la Junta de Gobierno, que siguen estando en la Junta de Gobierno, que son independientes porque no los nombra ni el presidente, ni la secretaria, ni nadie, son independientes y son los que determinan la independencia del Coneval. Entonces, hay que evaluar, hay que medir la pobreza con criterios rigurosos, sin que tengas presión del presidente y de la secretaria, y eso hacían los consejeros académicos. Si cuando se pase al INEGI, ellos van a desaparecer.
Claro, bueno, van a desaparecer ellos. Oye, y vas a aparecer la metodología. Cuéntanos de la metodología. Por ejemplo, sí, la evaluación multidimensional que hay para la pobreza. Cuéntanos esto, Gonzalo.
Mira, no sé si esa va a desaparecer. Una ventaja es que está muy bien posicionada, pero por supuesto, como no está tan claro en las leyes secundarias, que todavía no aparecen exactamente qué va a pasar con todo esto, no es claro que permanezca. Podría permanecer, pero lo que se va a tardar nuevamente en generar es la credibilidad, Pepe, porque como tú sabes, la credibilidad en un país que la gente no cree las cosas,
sí, se tarda mucho
en construir, y se puede destruir en 2 segundos. Entonces, me parece que volver a ganar la credibilidad del Coneval, del INEGI, de lo que sea, para una medición tan sensible como es la de la pobreza, no va a estar tan sencillo.
Y recordemos que tú tuviste una discusión, me parece que fue con Pepe Mis, cuando era secretario de Hacienda, precisamente por la evaluación de la pobreza. No estoy mintiendo, los criterios de evaluación.
Mira, esa fue un evento del 2016, cuando el INEGI, fíjate lo interesante del peligro de que se vaya el INEGI. En esa ocasión, la encuesta del INEGI con la que el Coneval mide la pobreza no estaba del todo bien, y nos dimos cuenta. Y nos armamos una pelea con el INEGI para decir, esas cifras no son, si medimos la pobreza así, la pobreza va a bajar muchísimo y va a ser increíble. Y no la medimos la pobreza. Entonces, si ahora el INEGI también va a hacer las dos cosas, pues a lo mejor eso es mi parte. Por lo tanto, tal como estamos, estamos bien. ¿Para qué cambiar lo que sí sirve, pues?
Para cambiar lo que sí sirve, desde luego. Oye, nos encontramos mucho el tema de credibilidad en un país con tanta desconfianza sobre cómo medir políticas sociales.
Así es. Ese es el origen del Coneval, fue la desconfianza. Ese fue el origen de los partidos de oposición. Es decir, no creemos siempre todo lo que dice el presidente. Hay que tener elementos de contrapeso, transparentes. Y al final todos los partidos firmaron por la Ley de Desarrollo Social para crear el Coneval. Y el gran reto, Pepe, era ganar credibilidad. Y yo estoy... el trabajo del Coneval me parece que ha sido bueno, porque hoy todo mundo en los gobiernos, en los partidos, usan las cifras del Coneval, ¿no? Y no nos cuestionamos si están bien o mal, y podemos siempre a ver, que nos expliquen bien esta parte, pero en general es creíble, porque esa fue el cometido más importante del Coneval. Es decir, señores, hoy la pobreza subió, hoy se va a enojar el presidente, pues qué pena por el presidente.
Pues sí, pues sí.
Es como si ibas al doctor y te enojas de que tienes una costilla rota en los rayos X, y te enojas con el doctor, ¿no?
Sí, claro.
A ver, maestro, si está mal tu radiografía, sí, qué claro. Bueno saberlo para mejorar.
Pero ¿no? Además, no solo es la medición de la pobreza, es la evaluación de los programas sociales. Por ejemplo, el Sembrando Vida, que tanto fue a promover la presidenta Sheinbaum en la reunión del G20, tiene muchos temas que el Coneval estuvo ahí marcando los problemas que había en los rezagos, el que no hay un padrón creíble de beneficiarios. O sea, marcó varios problemas en el caso de todos los programas sociales, y eso tampoco le gustó a la 4T.
Y lo sigue diciendo. Afortunadamente el Coneval hasta el momento sigue diciendo los problemas de los programas, los avances de los programas, los puntos positivos, los puntos que hay que mejorar. Porque las cosas no son perfectas en ningún lado del mundo y hay que mejorarlas, y hay que darnos cuenta cuando no estamos tan bien para mejorar, y eso no le gusta a este ni al gobierno anterior, que bueno, son parecidos. Entonces, pues ese es parte del problema. Los otros datos, que suena chiste, es eso, no me digan a mí cosas si yo sé cómo están las cosas, ¿no?
Sí, claro, y no solo es un retroceso de 20 años, sino es un retroceso realmente, pues en una evaluación creíble que realmente ya la teníamos, ya se había logrado en el Coneval, con consejeros independientes académicos, como bien nos dices, y esto, bueno, pues va a desaparecer, y regresamos a lo mismo de hace precisamente 20 años, donde pues no va a haber confianza en ciertas, en las evaluaciones de política social.
Vamos a perder confianza y volverla a ganar no es fácil porque la gente desconfía y dice, ah, qué raro que ahora bajó la pobreza, sí, y ahora ya no está el Coneval. Pues sí, la gente va a desconfiar y es una pena porque habíamos ganado mucho en credibilidad. Insisto, la credibilidad se gana con el tiempo y se pierde en 2 segundos. Entonces, sí. Yo no les interesa mucho aquí a estos muchachos.
No, para nada, no, desafortunadamente. Nada. Pues Gonzalo Hernández Ricona, ex titular del Coneval, Gonzalo. Muchísimas gracias.
Les mando un abrazo muy fuerte, Pepe, Mari Carmen.
Gracias. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos ahora en la línea Adolfo Cuevas. Él fue presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Oye, Adolfo, pues obligado a preguntarte, tú que estuviste creo que 9 años en el IFETEL y fuiste presidente comisionado, pues ¿qué opinas ahora de esta desaparición que se integra parte a la Agencia de Telecomunicaciones y toda la parte de competencia a un nuevo órgano que no entendemos ni cuándo ni cómo se va a crear? Pero cuéntanos.
Me parece muy relevante. Creo que habría 3 puntos que a mí me parece importante resaltar para ustedes y el auditorio. Tendría el primero que ver con la naturaleza y alcance de este nuevo órgano descentralizado que crean. Por otra parte, también el tema de cómo queda el regulador en telecomunicaciones y sus implicaciones para el T-MEC. Y finalmente, algún punto que me pareció también interesante sobre la entrada en vigor de la disposición constitucional y lo que implicaría para la extinción de IFT y COFESE y la entrada plena de los nuevos órganos que se crearían.
A ver, arranquemos. Adolfo, te saludo, José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, tanto gusto.
Qué gusto. Oye, a ver, arranquemos con este nuevo diseño institucional. Es un diseño, pues, un poco extraño, porque en efecto suman competencia, toda la parte de competencia, y la sumaría toda la Secretaría de Economía, pero la parte de regulación de telecomunicaciones quedaría en la Agencia para la Transformación Digital, lo cual, bueno, sería meterle a esta agencia, que es una buena idea, algo muy distinto.
Así es, déjame empezar por la parte del descentralizado. Lo que crea realmente es una nueva COFECO. Recordemos que antes de la reforma del 2013 en Telecom y Competencia Económica, existía un solo regulador de competencia económica, la COFECO. Justamente cuando se crean COFESE y IFT, IFT se queda con lo de competencia económica para telecomunicaciones y radiodifusión. Aquí regresan con ese descentralizado para que sea la autoridad única. Pero me parece importante resaltar algo, porque he escuchado de parte de algunos legisladores y de algún alto funcionario de gobierno que dicen que con esto se atiende el tema del T-MEC. En absoluto, no es así. El T-MEC jamás, y lean ustedes completo el texto, jamás pide que haya independencia o autonomía para el regulador de competencia económica. La pide para el regulador en telecomunicaciones. En el artículo 18 dice, el regulador de telecomunicaciones de México tiene que ser independiente y además autónomo respecto del Ejecutivo. Pero esto segundo tampoco se cumple, por lo menos a como está el día de hoy. ¿Por qué? Porque la agencia, que tendrá rango de Secretaría de Estado, en realidad es una dependencia subordinada directamente al Ejecutivo Federal y, por tanto, en modo alguno puede tener o considerarse independiente. En ese sentido, a como está, sigue habiendo o seguiría habiendo un incumplimiento del T-MEC que nos podrían reclamar, evidentemente, los socios comerciales. Y este tema quizás tendría un arreglo si, pues, o crean como mínimo un desconcentrado, pero dado que ya hablaron de que para atender los temas de independencia se requiere un descentralizado, pues obligaría a crear un nuevo descentralizado, ahora para la parte de regulación en telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, realmente tenemos ese doble problema. El órgano de competencia económica que crean, en realidad no es exigido en el T-MEC como independiente, pero sí la parte de telecom y radiodifusión, que tampoco se cumple.
Y entonces regresan a la COFECO, pero no regresan a lo que era antes la COFETEL.
No, no, en efecto, la COFETEL era un órgano desconcentrado que tenía autonomía técnica, presupuestaria y de gestión. La agencia, como está al día de hoy, pues no tiene nada de eso, ni podría ni debería tenerlo, porque es un es una dependencia directa del Ejecutivo. Imagínate que un secretario de Estado no le tuviera que reportar o fuera independiente respecto de la presidenta de la República. Eso es inconcebible. Por eso es que ahí no se cumple y tendrían que crear u otro descentralizado o por lo menos un nuevo desconcentrado tipo COFETEL al que se le dieran estas autonomías. Ese es el problema central que yo veo inicialmente.
Adolfo, a ver, cuéntanos un poco del diseño del Instituto Federal de Telecomunicaciones del IFT, donde además tú fuiste presidente, porque si es un diseño que te generaba cierta transparencia importante e independencia técnica, porque había reglas de contacto entre los comisionados y los regulados, había obviamente unas decisiones colegiadas que también eran públicas, en fin, cuéntanos un poco todo lo que era, o todo lo que es.
Bueno, el órgano nació con una voluntad del Estado entero a través de un consenso de partidos políticos para dotarlo de autonomía plena, con completa separación del Ejecutivo o cualquier otro poder. Era central para cumplir esta autonomía, yo diría, tres aspectos. El primero, evidentemente, que no estuviese subordinado, que pudiese tomar sus decisiones de forma independiente sin tener que reportar o estar sometido a la revisión de nadie. En segundo término, que los mandatos de los comisionados eran por tiempo determinado e inamovibles, salvo causa grave. Esto es algo que habría que observar en el tema del nuevo regulador, de los nuevos reguladores, porque sería muy lamentable que se hablara nominal o formalmente de una autonomía, pero que fueran funcionarios sujetos a que si no le pareció la decisión a algún superior, pues digan, te vas, ¿no? Eso no debe ser, y era una de las garantías mayores de la autonomía del IFT. Entonces, creo que en esa línea es que debe construirse la autonomía. No basta, no basta en modo absoluto que se diga es independiente y solamente como algo declarativo. Tiene que estar materializado en que no esté subordinado, en que tengan mandato fijo y sobre todo, lo fundamental, lo más importante diría yo, que tengan una experiencia acreditada. Ese es el verdadero poder de un órgano regulador. Que
¿qué
tenga
va a pasar con los litigios pendientes? El último es uno de América Móvil, que el IFETEL le está imponiendo como agente preponderante una serie de requisitos para los contratos que tiene de telefonía para nosotros los usuarios. Que no te enjareten un plan, que no te vendan un teléfono, que te enjaretan el teléfono y te tienen ahí 48 meses o 24 meses según el plazo. Todo esto lo ordenó el IFETEL, América Móvil, que ya no lo haga. Y América Móvil dijo que va a recurrir a defenderse legalmente. Ahora que ya no va a existir el IFETEL, los litigios pasan a la nueva agencia, como es competencia, pasan a la nueva COFECO, y ahí el agente preponderante puede decir, pues yo te desconozco como autoridad porque ya no eres el IFETEL, ¿o no?
No, ¿qué pasa con estos litigios? Había una sustitución de las partes en los procesos jurisdiccionales, y evidentemente la parte de competencia económica seguiría este nuevo descentralizado en ese ramo, y la parte de regulación en telecomunicaciones a la agencia. Pero me importa mucho, ya que hablamos de esta distinción, marcar algo que es relevante también y que impacta gravemente en la regulación de telecomunicaciones. Como el nuevo regulador de telecomunicaciones, la Agencia de Transformación Digital, no tiene facultades en competencia económica, no va a poder dictar, por ejemplo, medidas para decretar el poder de mercado, el poder sustancial de mercado. Tampoco va a poder multar por prácticas antimonopólicas. Esta era una de las grandes fortalezas y por eso se conjuntaron las facultades en el IFT para que fuera una autoridad plena. Estas nuevas facultades seccionadas pues dejan a la agencia sí para regular, pero con incapacidad de incidir en los temas de competencia económica que a su libre juicio y albedrío resolvería el descentralizado. Y eso evidentemente debilita la actuación del Estado en mi concepto y hace a uno y a otro parcialmente ineficaces, porque ya la autoridad que antes estaba plenamente y completa en el IFT, ahora se divide. Esto me parece también muy relevante.
No, esto es indispensable, porque en efecto, por eso el aspecto de competencia en telecomunicaciones lo ha tenido el IFT para resolver este tipo de temas. Ahora, sin esta competencia en telecomunicaciones, sin ver los asuntos de competencia, pues va a ser muy complicado, Adolfo.
Completamente. Ya no podrá realmente intervenir, es decir, podrá, si está de acuerdo la autoridad en materia de competencia descentralizado, en que alguien tiene poder de mercado, podrá dictarle medidas. Pero si el descentralizado dice, pues a mí no me parece que haya poder de mercado, se acabó. El regulador, la agencia, no podrá hacer nada. Y eso también puede impactar los temas de preponderancia. Recordemos que la preponderancia son medidas pro competencia. Entonces aquí queda la interrogante de que podrían caer ya en la esfera del nuevo descentralizado, lo cual anularía, digamos, la capacidad del regulador en telecom para incidir a través de esta poderosísima herramienta, la preponderancia, en el sector.
Entonces, a ver, la anterior COFECO no podía multar en competencia a los... bueno, no había preponderantes, pero la COFECO sí multaba.
Sí, por eso sí. Lo que digo es que la agencia, a pesar de ser reguladora en telecom, no podría multar por cuestiones de competencia económica.
Ah, la agencia.
Solamente lo podría hacer el descentralizado nuevo. Okay, y este es un tema fuerte, ¿no? Y si me permiten, el tema del transitorio décimo que estuvo en la reserva del diputado Ricardo Monreal, creo que es relevante. Quisiera, si me permiten, un minuto para explicar cuál es la problemática. De manera inusual, este transitorio dice que para que surta la extinción de IFT y COFESE debe entrar primero en vigor la ley secundaria. Y que una vez que esté la ley secundaria, 180 días después, entre en vigor la reforma constitucional. Eso, salvo que ellos tengan alguna buena explicación, que espero que exista, me parece casi una aberración. ¿Por qué? Porque la ley secundaria deriva de la Constitución. Tendría primero que entrar en vigor la extinción de IFT y COFESE para que luego las leyes secundarias instrumentaran lo conducente. Entonces me parece que esta vez, que yo juzgo como una falla, meten un problema incluso de interpretación y de posibilidad de realmente emitir la legislación secundaria, porque no va a haber una disposición constitucional que la sustente. Pero por otro lado, me parece también importante y grave, es que en enero de 2025 deberían estar ejerciendo presupuesto las nuevas estructuras de gobierno federal, y en este punto vamos a ver que, por lo menos quiero ejemplificar con la Agencia de Transformación Digital, va a empezar a hacer quizá algunas cosas en estas materias que hablaban, que se iba a encargar de una cédula de identidad o de trámites, pero no va a poder hacer todo lo que hace el
IFT. No va a poder. Adolfo, se nos acaba el tiempo, nos cae la guillotina. Qué bueno platicar contigo, Adolfo.
Gracias,
Cuevas,
Adolfo.
Expresidente del IFT. Gracias, pues, con esas preocupaciones reales. Vamos a un corte comercial.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y, bueno, le platicábamos que hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, yo creo que muy a su pesar, participó en la mañanera, respondió preguntas de los periodistas. Él es de muy bajo perfil, no le gusta mucho estar en los medios. Y bueno, desde luego defendió el paquete económico, defendió su propuesta de crecimiento de 2 a 3%, que nadie cree que se vaya a alcanzar. Y él dice que sí, que además la economía está robusta, porque ahora el Producto Interno Bruto, que se dio a conocer hoy por el IGAE, hay un crecimiento de 1.6%. Y uno dice, bueno, sí y no. Porque el año pasado crecimos 3.2 y se está creciendo este año a 1.6 al cierre del tercer trimestre. Se está creciendo a 1.6 con un excesivo gasto en las elecciones, con un excesivo déficit fiscal de casi 6% de Producto Interno Bruto, que puede llegar incluso a más del 6, dependiendo de cómo cierre la economía. Esto habrá que verlo. Y entonces, pues bueno, es un crecimiento muy chinchurriento, para lo que se gastó en la economía el año pasado. Entonces, la realidad es que se ve muy complicado, si bien es cierto que los analistas del sector privado no le han atinado a sus pronósticos, se ve muy complicado que se pueda crecer en 2025 de 2-3%. Y también en torno a esta polémica de China, a la que también se refirió Claudia Sheinbaum en la mañanera, porque ya Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, está quejándose de México también, ya no solamente son los ministros de Ontario, de Ottawa y de Alberta de Canadá que están pidiendo la salida de México, sino el propio Justin Trudeau lo está manifestando. Y entonces hay un plan que dicen que es un plan de sustitución de importaciones. ¿Pero qué vamos a sustituir? ¿Los autos? ¿La ropa? Si Hidalgo está pidiendo en la Cámara Textil es que ya no entre tanta ropa porque ellos están aquí. No es que no haya calzones y zapatos y tenis y vestidos. Es que llegan los chinos mucho más baratos y generan una competencia desleal. ¿Cómo vamos a sustituir eso? Pepe y usted, muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bueno, en efecto, hoy fue la mañanera con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Lo dices muy bien, un secretario que Rogelio no le encanta estar en público, obviamente no le encanta, pero bueno, lo ha explicado, ha salido en la Cámara de Diputados, ha dado algún par de entrevistas, y hoy estuvo en la mañanera, y ahí, bueno, pues comentó estas dos cuestiones. Uno, ha defendido mucho el secretario de Hacienda, ha defendido el tema de cómo sus indicadores sí son válidos, porque se le ha dicho que son muy generosos, que están realmente son variables las que están poniendo, que son muy optimistas. La del crecimiento al 3%, entre 2 y 3%. La del tipo de cambio de 18.50, cuando ya está a 20 pesos por dólar. Entonces, bueno, pues defendió esto, dijo que en efecto él hace pronósticos en base, realmente, no semana a semana, sino en base a largo plazo, que la tendencia de crecimiento del potencial de la economía mexicana es prácticamente el 2%, que está en esa tendencia, que hay una masa salarial y un crecimiento en el empleo formal, dice el secretario. Pero lo cierto es que, bueno, hoy se dio a conocer esa otra cifra, la del crecimiento de 1.6% en el tercer trimestre, y es lo que estamos creciendo, 1.6%. 1.6% en el tercer trimestre, en efecto, cuando nos gastamos 6% del PIB en déficit público para crecer. Es muy poco el crecimiento, algo está fallando en este pronóstico de crecimiento, que está siendo menor, el 1.6, algo falló, algo no sucedió bien en este gasto, por más que sea año electoral que se hizo para crecer, pues algo falló. 1.6% quiere decir que si hay desaceleración frente al 3.2 que crecimos el año pasado, estamos creciendo al 1.6%, hay desaceleración, así que sí fue complicado. Y el otro tema, Mari Carmen, que sí nos ha perseguido, ya lleva 3 semanas prácticamente, la situación con China. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, lo subió de tono, dijo que pues él sí está muy preocupado de manera real por las condiciones que le da México a las importaciones chinas. Obviamente hay un año electoral, 2025 va a ser un año electoral en Canadá, donde ya están teniendo pues la misma visión de Estados Unidos que hizo ganar a Donald Trump, de que México es totalmente generoso con las inversiones chinas. En eso hoy le contestó la presidenta Claudia Sheinbaum, contesta, a mi gusto bien, que ya hay un plan de sustitución de importaciones que lo está trabajando la secretaria de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con la secretaria de Economía, Marcelo Ebrard, que vamos a sustituir qué importaciones, sobre todo algunas del sector de automotrices y electrónicas, que ahí habría esa posibilidad. Vamos a ver, lo cierto es que pues hay una contestación, porque esto, si viene muy fuerte el tema de que México salga, no lo van a lograr, pero sí están haciendo mucho ruido algunas provincias, la de Ontario, la de Alberta, la de Quebec, en contra de México, y bueno, pues así como muy solidarias con nosotros, Mari Carmen, pues para nada.
Lo que están, además están en pleno proceso electoral también en Canadá, entonces es un tema muy politizado. Pero pues como que nos cuidamos y nos cuidamos de Donald Trump y órale, los trancazos están viniendo del lado de Canadá y como que al menos esa yo no la había visto venir. O sea, creo que es una sorpresa para muchos de nosotros. Y bueno, hoy se realizó una operación que le llamaron Operación Enjambre, que ahí ya pues se ve toda pues, la mano de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad. De hecho, él mismo anunció que en una acción coordinada y simultánea que estuvo encabezada por la Fiscalía del Estado de México, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y desde luego la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues se organizaron, eso yo creo que el primer operativo que se realiza en una forma que se está mostrando aquí la importancia de la coordinación y creo yo y felicito a Omar García Harfuch. Fue a través de 1.500 elementos desplegados, se detuvieron a 7 servidores públicos de seguridad, 14 órdenes de aprehensión contra funcionarios que facilitaban las actividades de grupos delictivos, extorsiones de grupos narcotraficantes, e incluso realizaron 14 órdenes de aprehensión, y hubo un jefe policíaco que a la hora que lo fueron a arrestar se suicidó, como en película de cine, ¿no? Pum, se suicidó justo cuando lo iban a detener.
Fíjate que esto es lo que sí se empieza a esperar, por suerte, de Omar García Harfuch. La investigación, donde obviamente la única forma en que te controle el crimen organizado es que esté dentro de las autoridades. ¿Qué autoridades son? Bueno, pues aquí estaban las autoridades en el Estado de México, de todas que protegían al crimen organizado. ¿Quiénes protegían el Estado de México al crimen organizado? Hasta el momento, las que llevan, algunos son el director operativo de seguridad y prevención ciudadana de Ixtapaluca. Imagínate, el propio director de seguridad de Ixtapaluca es el que defendía al crimen organizado ahí. El director de seguridad de Tejupilco también los defendía. El subdirector de seguridad ciudadana en Naucalpan, o sea, puro supuestamente
protector. La presidenta protector. Municipal en activo, la presidenta municipal de Amanalco, Marilena Martínez, fue detenida. El presidente honorífico del DIF.
Oye, hasta el de Tonatico, ¿no? Tonatico. Hasta el del DIF.
Él y Guadalupe Figueroa. Y estaba hablando que defendían a grupos delictivos como la familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Antiunión Tepito.
Solo para que veamos que, porque ha llegado a tanto el crimen organizado, qué bueno. Esto esperemos que se dé más seguido, que sea además valioso. Es lo que se espera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que realmente pues vaya mucho más allá de lo que fue la Guardia Nacional, que se complemente con la investigación y que se vea realmente quién está protegiendo a los delincuentes para que dejen ya de esta manera de delinquir. Y por lo pronto se empezó con el Estado de México.
El que se suicidó, Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Ciudadana de Texcaltitlán.
¿Por qué se habrá suicidado?
Pues imagínate, pues ya cuando se enteró que venían por él, ya iban a prenderlo. Venía la hora de apreciar y prefirió suicidarse. Imagínate lo que no sabrá. O él no, pero lo sabía.
Lo que no habría hecho, ¿verdad? Lo que no habría hecho.
Oye, por otro lado, la Profeco da a conocer que tiene, y a mí me llama la atención porque al menos en su comunicado pues está muy deficiente la información, que hay 35 acciones colectivas vigentes en contra de varias empresas, pero nada más menciona 6. Entonces, ¿dónde están las acciones colectivas? Vamos a ver si ahorita si en la página de la Profeco podemos
tenerlas. Es importante. A ver, y Profeco no sé por qué no está saliendo.
Pues con incluso nosotros no.
Hay una supuesta investigación para ver el reetiquetado en el Buen Fin, que lo trae Iván Escalante, pero no está saliendo Iván, no sé por qué.
Y lo buscamos, ¿no? Estamos buscando a Iván Escalante, pero
a mi querido Iván, que quién sabe qué le pasó. Pero bueno, las acciones
está
colectivas...
Está cenando.
Pues sí, que no lo molestemos tampoco, ¿no? Sí, es viernes, ¿no? Sí. Es viernes, pero bueno, dicen que es en Tu Casa Express, si tiene problemas con Tu Casa Express, ahí está. Ideas Residenciales, Vivienda del Bajío, de Europa Muebles, Whirlpool México, Interjet, Finquetec. Hay acciones colectivas contra ellos.
Son 35, menciona 6 el comunicado, tache.
Bueno,
vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Negocios de Pemex. Se asociará con sector privado para exploración y producción.
Eluniversal.com.mx.
Operativo contra funcionarios municipales en Edomex lleva 7 detenidos. García Harfuch. Tareas continúan.
Milenio.com.
Inflación en México desacelera y se ubica en 4.56% en primera quincena de noviembre.
Elfinanciero.com.mx.
Sheinbaum se reúne con directora de Fitch Ratings para abordar la situación económica y financiera de México.
Excelsior.com.mx.
Máximo nivel de alerta por epidemia de viruela de mono. Organización Mundial de la Salud.
Eleconomista.com.mx.
Economía mexicana crece ligeramente más de lo previsto en el tercer trimestre. PIB avanza 1.1%.
Ford.com.mx.
Hacienda asegura que México está blindado ante volatilidad del petróleo por guerras y Trump.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, a Sergio Escamilla, nuestro analista internacional. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, un gusto, muy buenas noches.
Oye, Sergio, pues se nos está complicando todo. Tú y yo creíamos que teníamos que preocuparnos nada más, comillas, de Donald Trump. Y ahora resulta que, pues, la guerra en Ucrania está recrudeciéndose allá muy poquitos días, menos de 2 meses que inicie el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo ves esto? Primero que nada, vamos a tocar el tema de Rusia y Ucrania.
Pues muy grave la lectura que hacemos ahora es que esta misma semana el presidente Vladimir Putin ha cambiado radicalmente la doctrina en lo que respecta a las armas nucleares. Es decir, anteriormente las armas nucleares solamente pudieran ser utilizadas de manera defensiva ante otro ataque nuclear de algún otro país. Pero ahora el presidente Putin ha dicho que aún si Ucrania en este caso, o algún aliado o alguien que ayude a Ucrania, cometen algún tipo de ataque con armas convencionales hacia suelo ruso, Rusia pudiera responder con armas nucleares. Y no solo eso, sino que este anuncio se vio acompañado también de una prueba muy exitosa, por cierto, de un nuevo misil de nueva generación, supersónico, que fue lanzado desde la provincia de Kazán, desde la República de Kazán hacia Dnipro, una de las ciudades pues en el conflicto con mayores problemas. Y bueno, pues este misil es capaz de llevar ojivas nucleares o ojivas convencionales, lo cual pues preocupa sobre todo pues, a la comunidad internacional. Las reacciones no se han hecho esperar. Y sobre todo teniendo en cuenta los dichos del señor Trump de que él pudiera terminar la guerra en 24 horas, lo cual pues hace pensar que la opción más viable ante este escenario pudiera ser obligar a Ucrania a capitular, ¿no? Esa es de ahí la preocupación.
Claro. Sergio, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe.
Oye, Sergio, por favor, si nos explicas, ¿cómo empieza todo esto un poco a subir tanto de tono? Sabemos bien, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, la conocemos bien, pero ¿cómo empieza a subir tanto de tono? Me da la impresión que fue cuando Norcorea se metió a ayudar a Rusia, pero no, a ver, cuéntanos si fue ahí, ¿en qué momento sube tanto de tono?
Bueno, tienes razón en ese punto. Recientemente firman un acuerdo de mutua protección y asistencia militar la República Norcoreana y la Federación Rusa, y se sabe ya que Norcorea envió unos 11.000 soldados a combatir en Ucrania en apoyo de Rusia, y que este número pudiera aumentar. Las fuerzas militares de Corea del Norte son muy similares a las que tiene Rusia, y bueno, esto es una desproporción, porque tomando en cuenta que la población en general de Corea del Norte es mucho menor que la rusa, pues sí estamos hablando de un estado altamente militarizado, ¿no? Pero si nos vamos un poco más atrás, recordemos que este famoso tratado de limitación de armas nucleares que firman durante la administración de Barack Obama, Rusia y Estados Unidos, el llamado New START, limitaba a 1.500 cabezas nucleares operativas por parte de cada uno de los bandos. Pero esto fue ya, de hecho fue el mismo Trump en su primer mandato quien empezó a tratar de modificar este acuerdo diciendo que no era justo para los Estados Unidos. Total, esto perdió fuerza y en el año 2021 todavía se refrenda, pero el año pasado, en el 2023, el presidente Putin anuncia oficialmente que hay una suspensión de este tratado, de manera que eso le permitiría a la Federación Rusa hacer uso, pues ya más o menos indiscriminadamente, del armamento nuclear, ¿no? Esa es la gran preocupación ahora.
Eso es. Oye, y bueno, y eso es por lo que se refiere a Rusia. ¿Cómo ves? También decíamos que en el caso del T-MEC, pues lo que no esperábamos era este frente abierto con Canadá, que se está complicando también por temas políticos. Eso decía Claudio Sheinbaum, es temas políticos. ¿Ahí qué está pasando con Trudeau, con el gobierno? ¿Cuándo son las elecciones? Cuéntanos.
A mi parecer hay un doble discurso todavía no muy fácilmente comprensible, porque por una parte Trudeau a principio de esta nueva administración en México, y cuando ya, de hecho, desde antes de que estuviera saliendo ya la administración del presidente López Obrador, había dicho que, y ante las elecciones en Estados Unidos, había que hacer un frente común Canadá-México justamente para tratar de contrarrestar esas medidas proteccionistas norteamericanas. Pero poco tiempo después también mostró algún tipo de reticencia hacia la política mexicana un poco o mucho más abierta hacia la inversión extranjera directa proveniente de China, en lo particular en lo que se refiere a los vehículos eléctricos, que es como la punta de lanza, aunque esto no descarta muchas otras industrias, particularmente las telecomunicaciones. Entonces ahora pues ha habido este alejamiento, este enfriamiento de la relación de Canadá con México, argumentando eso. Y bueno, ya la presidenta Sheinbaum salió inmediatamente a refutar esta versión, diciendo que México no está facilitándole las cosas a China y que México no es una puerta de entrada completamente abierta para los productos chinos que pretenden invadir el mercado norteamericano, y nos referimos no solamente a Estados Unidos, sino también a Canadá. De manera que habrá que leer mucho más detenidamente esta situación y el avance de estas conversaciones, pues porque lo que quiere Canadá y Estados Unidos es efectivamente limitar las inversiones chinas, no solamente en México, en América Latina, porque son muy amplias y han estado en amplio crecimiento, pero la mayor preocupación debido al T-MEC obviamente es nuestro país.
Sí, hay una relación México-Canadá que no ha sido realmente la más próspera que podríamos tener. Somos socios comerciales en el acuerdo trilateral, es cierto, pero nos han quitado la visa en un par de ocasiones. Ha habido este tipo de temas de ríspidos también en otras situaciones. En fin, con Canadá la relación siempre ha sido un poco más complicada de lo que se podría esperar siendo socios comerciales.
En cierta parte sí, Pepe, pero por otra también sabemos que hay un convenio, un acuerdo con Canadá que permite la estancia legal de trabajadores migrantes temporales en suelo canadiense provenientes de nuestro país. Y eso es un gran avance que no se ha podido concretar en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con tal magnitud me refiero. Y bueno, esto es una gran ventaja, aunque a últimas fechas efectivamente esto también ha perdido algo de fuerza, lo cual habrá que pues ver cómo se rescata, cómo se retoma, pues porque había funcionado muy bien. Yo pienso que ayudó un poco estas dos reuniones que se tuvieron muy recientemente, la del G20 en Brasil y la de APEC en Perú. Así que estos dos acercamientos multilaterales pueden ayudar un poco a entender cuáles son las políticas públicas mexicanas y que pueden estar en concordancia tanto con Canadá como con Estados Unidos, aunque no podemos concluir nada hasta el 20 de enero que oficialmente ya tome posesión el señor Trump, ¿no?
Oye, y precisamente en torno a Trump, su gabinete, yo ya no sé si reír o llorar. Tiene a una fundadora de una liga de lucha libre como secretaria de Educación Pública, que es como si nosotros nombráramos a Blue Damon secretario de Educación Pública. Tiene al frente de la Secretaría de Defensa a un ex veterano ultra racista, ¿no? Supremacista blanco, y además acusado de acoso sexual en la cadena Fox. Y luego tiene al doctor Oso, hombre, no sé cómo se llama, que es un doctor que da recetas en un programa de televisión, que parece que sí está titulado, no como nuestra psicóloga de Puebla. Pero sí da como miedo ver a esos nombramientos, ¿no?
Desde luego, desde luego. Y hay que hablar también de, bueno, el nombramiento para el encargado de la cartera, sí, del medio ambiente, que es un empresario petrolero, sí, y completamente negacionista de este cambio climático y algunas otras cosas, ¿no? El fiscal general nominado, que fue obligado a renunciar justamente por este tipo de escándalos, pues no ha sido reemplazado por alguien muy diferente. De manera que lo que vemos aquí claramente es que Trump ha optado en esta ocasión, y antes ya lo había hecho claro, mucho más por la lealtad que por el perfil profesional competente de los nominados, ¿sí? Y bueno, ahora tomando en cuenta que el Partido Republicano tiene una amplia mayoría en las cámaras y que puede respaldar las políticas de Trump, pues no nos extrañaría que estuvieran este tipo de personajes con las carteras más importantes, ¿no?, de la agenda federal.
No, sí, claro, no es de extrañar nada de esto. Oye, y con este tipo de personajes que de verdad parecen sacados de una híjole, no quisiera decir nada, pero a veces hasta parecen de caricatura. Se esperaría entonces lo peor, el peor escenario, porque van a ser muy radicales, suponemos. O sea, es Trump realmente muy radical.
Sí, y además, pues estamos viendo que es gente que quizá no tenga una iniciativa propia, sino que únicamente estén ahí para cumplir con las órdenes del jefe, lo cual preocuparía aún más, ¿no? Porque entonces estaríamos sujetos a los caprichos de una sola persona, con todo este perfil que ya conocemos. Y bueno, pues hay que prepararse, ¿no? En Europa, en la Unión Europea ya hay una gran agenda de preparación ante estos posibles escenarios, sobre todo en el tema de la seguridad internacional con esto de la OTAN, con las acciones de Rusia, pero también de este lado del Atlántico, pues también deberíamos tomar cartas en el asunto, prepararnos, ¿no? El asunto migratorio, ya la presidenta Sheinbaum dijo que va aceptar a todos los mexicanos que sean deportados, pero francamente el deportar 1 millón de personas en un año se antoja pues por demás imposible. Ya vimos el caso del muro fronterizo en la administración anterior que nunca pudo concretarse, así que también hay que tener un poco de calma y no precipitarnos y no alarmarnos demasiado, ¿no? Aunque sí prepararnos, sí. Claro.
Pues Sergio Escamilla, analista internacional, muchísimas gracias, Sergio.
Sergio, gracias.
A ustedes, buenas noches, hasta la próxima.
Gracias, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más del séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, Eduardo, Pepe, buenas noches. Encantado de estar con ustedes aquí en esta fría noche. Bueno, todo el día frío, sí, pero ¿ya? Muy a gusto.
Yo no he tenido tanto frío hoy, pero sí.
Es que aquí está calientito.
Sí, ya cambió el clima,
está,
¿no?
Calientito el estudio.
Ay,
pero
es que a mediodía, porque no viene en mi casa, yo vivo en un edificio de vidrio, y entonces el sol de invierno quema. Mi casa quema a mediodía. Entonces,
no, pero afuera sí
se siente. Estás casi en traje de baño en mi casa a mediodía.
No, bueno. Sale, no, si es efecto invernadero en tu casa, Maricarmen.
Sí,
porque
es efecto invernadero. A ver si
verdad
es
que sí, esto
a ver si rejuvenezco.
No, si vas a la calle y ya está, aunque haga
aire frío.
Aunque esté el sol, sí ya siente
el. Pero si estás en el sol, ahí te fresco, quema el sol. Pero bueno.
Pues mira, nomás comentar para los que no han visto todavía en el cine Gladiador.
Allá la vi.
Dos. Bueno, ¿y qué te pareció?
Mira, Palomera mejor de lo que me lo esperaba. Sí. Me lo esperaba tan chafa que, bueno, lo de los tiburones, imagínate, un tiburón en el
Coliseo.
Dices, no, pues caray.
Esa es nueva.
O sea,
esa
sí es nueva. Las batallas, se cae, se pega, se destruye, le cae todo encima y no le pasa nada, ya saben, ¿no?
Pero la primera fue muy buena.
La primera es muy buena,
pero
sí.
Pero está Palomera, yo le daría 7.
Yo coincido.
7 le daría.
Yo decía, vale la pena, véala, es como espectáculo, sí, vale mucho la pena.
Palomitas. ¿Sí?
Narrativamente sí. Es brillante. Ridley Scott a sus 84 años muestra
un gran Scott.
Dominio del oficio. Y tiene escenas espectaculares, vale como testimonio de relaciones de poder, pero efectivamente tiene escenas que son mucho show, que no son creíbles, como la escena de la batalla naval en el Coliseo, pero en general vale la pena como espectáculo, como producto de entretenimiento y como una magna producción que costó $250 millones, que se notan. Y lo interesante es que aquí en México se estrenó hace una semana y hoy se estrena este fin de semana en Estados Unidos.
Llegó después,
se estrena en Estados Unidos y hay que ver que pues cuál va a ser su destino, porque necesita recaudar 650 millones de dólares.
¿Cómo le fue aquí en México?
Fíjate que todavía no hay datos oficiales porque la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica tiene un muy mal sistema de información, tarde, obsoleto. La Canacine, muy tarde. Ahorita entra uno a la página y están las cifras de hace 15 días. Uh-huh. Es muy mala la información.
Ridley Scott sigue siendo muy atractivo visualmente.
Sí, totalmente, a sus 84 años. Falló con Napoleón, falló gacho, pero aquí se... Recuperas una película que vale la pena ahora.
No es la obra maestra.
Costó $250 millones, necesita recaudar, que se ve muy difícil, 650 millones por lo menos para recuperar la inversión, para que sea redituable, y eso se ve difícil, porque solo 40% de la inversión, de los ingresos en taquilla, regresan a los productores.
Es interesante que se haya estrenado primero aquí. Sí. Que en Estados Unidos, porque se acuerdan la época en que era al contrario, que es esto,
tardaba
en
meses, Estados Unidos,
y tardaba meses. Entonces, ¿qué sucedía? La piratería de películas.
Exactamente.
Llévala la versión pirata de
Y
veía las películas piratas que llegaban 2 meses antes del cine, la comprabas afuera de Pemex.
Ahora las grandes producciones se estrenan una semana antes en México y varios otros países en la región de Latinoamérica, precisamente para evitar lo que dices. Pero bueno, vamos a ver cómo le va.
La primera gladiadora hizo muy famosa a Russell Crowe.
Sí, por supuesto, del año 2000, hace ya casi un cuarto de siglo.
Era el Soy.
Sí, y ganó el Oscar a Mejor Película. Sí,
estos galanes no están mal, no son Russell Crowe, pero no están mal.
Es Paul Mescal, un actor joven, de talento, muy promisorio. Y Pedro Pascal, actor chileno que conocimos en Game of Thrones. Y la única que repite del elenco de Gladiador es Connie Nielsen, esta actriz danesa, que es la única que repite. Y Denzel Washington, que siempre es una...
Pero eso lo repite, eso no estuvo en la primera, ¿no?
No, Denzel Washington está en esta.
Pero como Russell Crowe no se hace un personaje así ya que era tan fuerte como el que salió con Russell Crowe, ¿no?
Es su hijo, el personaje principal. Pero váyanla a ver, yo creo que sí vale la pena. Ahora, ¿qué más estrenó en cines? Mira, estrenó y en varias salas, así un comentario rápido, una película mexicana interesante en el tema, porque es diferente a las comedias bobaliconas, muy chafas que abundan en el cine mexicano, que se llama Straight, que para mí es muy mal título, para ser llamativo comercialmente, muy mal título, pero se refiere a straight, de que eres...
¿No eres gay?
Heterosexual. Y justamente se refiere, y es el tema, es interesante...
Pero straight es el que no es ni lesbiana ni...
Sí, que es heterosexual. Sí. Y el...
Por eso dije que no es gay.
Mira, estamos viendo escenas en Telefórmula y el tema es interesante porque es la historia de un treintañero próspero, un ejecutivo, que tuvo una relación estable, formal con su novia y que de repente empieza a tener una relación con un gay, con un... alguien más joven que él, una relación intensa, y entonces entra en un dilema en su vida, qué decisión va a tomar. Es interesante porque plantea pues esta homosexualidad reprimida todavía en la época actual, pero se queda en una mera idea. No funciona, el guión es endeble, muchas situaciones son muy forzadas, muy artificiales, es una buena idea, pero muy mal desarrollada. El cine mexicano tiene ese problema, que es un cine de ideas, pero no de resultados. Ahora, están varias salas esta de Straight, porque la cuota de pantalla por ley para películas mexicanas es 20%. Una de cada 5 películas que se exhiban... Sí, aunque sí deben ser mexicanas. Y eso está bien en su intención de fomentar el cine mexicano, de hacer que películas sean accesibles para el grueso del público, pero es lamentable que se benefician pues muchas películas mediocres. Por ejemplo, de esto debe estar dirigido más a películas que abundan también. No abundan, pero hay películas mexicanas de calidad, interesantes, y que luego se exhiben en muy pocas salas. Por ejemplo, en próximo mes se estrena una película mexicana de calidad muy esperada, que ya comentaremos, se llama Sujo. Suho, que es la que va a representar a México para el Oscar de Mejor Película Internacional. ¿De qué trata, Suho? Y es una película que aborda la temática principal, de más relevante del cine mexicano actual, que es el retrato de la violencia, el testimonio de la violencia que impera en el país, de la violencia del crimen organizado.
Pero no está ya chole con el tema, lo vemos todos los días en la prensa, todos los días en los medios, luego en las películas.
Nos han dado las mejores películas porque es un enfoque muy, muy humano. Tuvimos, por ejemplo, la Noche de Fuego. Tuvimos Sin Señas Particulares, dirigidas por mujeres. Mujeres están haciendo el mejor cine mexicano.
¿Sujo es de una mujer?
Y Sujo es de Fernanda Valadez, que dirigió también la de Sin Señas Particulares. Entonces, esa es la parte de la mejor producción de calidad del cine mexicano. Y llega Sujo a principios de diciembre. Ya la comentaremos, pero suena muy bien. Y ese tipo de películas son las que se deben de beneficiar, debe favorecer la cuota en pantalla.
El 20%.
Y no películas mediocres.
¿Quién define cuáles son las que...
Bueno, 20? Son las distribuidoras y ya las exhibidoras son los las cadenas de cine.
¿Cómo le ha ido en
pantalla? Pues empezó esta semana. Esta semana, pero no creo que le vaya bien. El título para mí es Veneno para la Taquilla. Stray no es nada llamativo, es un error.
Si eres gay, sabes perfectamente quién es Stray.
Pero no, de acuerdo, que no es que nadie sepa de qué se trate, pero no es llamativo para el grueso del público. Y bueno, y en streaming rápidamente se estrenó también una película muy comentada, muy promovida en Apple TV, que es Blitz. Una producción inglesa, Blitz, que se refiere a los bombardeos, intensos bombardeos nazis al inicio de la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, que precisamente el término alemán.
Pero ¿cómo esas películas de Segunda Guerra Mundial, cuántas ha habido ya?
Todas las que hay de todo tipo, ¿no? Y esta sucia muy bien, porque Blitz es un término alemán que se refiere precisamente a una acción relámpago, y así se llamó los bombardeos nazis en Londres durante varios días terribles, y aquí se enfoca, mira, estamos viendo escenas en Telefórmula, aquí se enfoca en un niño negro que sigue sus andanzas que por Londres, y es un testimonio válido de los horrores de la guerra, pero también es una película fallida porque es
manipuladora.
Más que manipuladora, no es emotiva, a pesar de la intensidad de la trama, resulta insípida. Y dirige Steve McQueen, un director de raza negra inglés, que dirigió 12 años esclavo. Entonces, con todo lo que rodeaba la producción, es fallida. Oye, es decepcionante. Páramo. A mí, Pedro, aquí la comentamos, ya a mí me gustó.
Oye, a mí me gustó bastante.
Sí, me gustó.
Ya la estoy viendo apenas.
Está en Netflix, de Rodrigo Prieto.
Y curiosamente, con el nieto de Juan Rulfo. ¿O no? No.
Manuel García Rulfo, pero
Rodrigo Prieto no es nieto de Juan Rulfo.
No, Rodrigo Prieto es el director.
El actor.
Gran fotógrafo. Y su primera película.
¿Y el actor es el nieto de Juan Rufo?
Mira, no tengo... No lo sabía.
Déjame investigar bien.
Vamos a investigar un corte bien. Y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera. Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y a esta hora hablamos de deporte. Los viernes con Alfredo González. Alfredo, ¿cómo estás?
Alfredo,
¿cómo
está? ¿Qué tal? Gusto. Qué gusto. Pues acá estamos ya prácticamente para platicar de deportes y obviamente también hablar de números, ¿no?
O sea,
un tema de
marihuana números. Que le molestó al Checo Pérez.
Sí, al Checo Pérez, exactamente. A uno seguramente no les molestará mucho.
Yo creo que no.
¿No? Pero a Checo Pérez sí dijo, oigan, pues, dónde andamos, ¿no? Pues estamos en Las Vegas. ¿Por qué huele así? Pues sí, pues en Las Vegas también pues se
fuman. Hay gente feliz.
El exagero, ¿no? El exagero.
Oye, yo acabo de estar en Las Vegas y no olía todo marihuana. ¿No? No olía más a marihuana en Nueva York que en Las Vegas.
Ok.
Solo en Red Bull.
Sí, solo Red Bull, exactamente. Entonces, pues al final de cuentas, en este tema de la Fórmula 1, pues sale un tema en esta semana en donde los pilotos son sancionados. ¿Por qué son sancionados? Porque hablan de pronto con palabras altisonantes, groserías, y no solo en las conferencias de prensa, también cuando van corriendo, ¿no? También escuchamos de pronto los audios de los pilotos y dicen dos o tres groserías, ¿no? Entonces los están multando nada más y nada menos con $10,000.
Ah, caray.
$10,000 por decir, por ejemplo, a Charles Leclerc dijo joder, ¿no? Joder, tal cual. Y con eso, pues básicamente se ganó, bueno, perdió, digamos, $10,000. Pero la polémica también está, ¿dónde se va ese dinero? ¿Dónde se va ese dinero? La Fórmula 1 y la FIA dicen, bueno, pues es una multa, pues obviamente es para el tema de la FIA y pues que se quede en casa, ¿no? Pero también los pilotos dicen, a ver, pues ¿dónde se va ese dinero? Pues que se ocupe de buena forma. Si nosotros ya nos equivocamos, que se busque de otra forma
tienes razón, Fórmula 1. A ver, déjame argumentar a favor de Fórmula 1 y de Nations League, que desde que la ganó esta nueva empresa, lo ha hecho un espectáculo Fórmula 1.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Y el que tengas el audio abierto, es para que escuches toda la emoción que hay.
Sí,
Yo creo que sí, que si empiezan a ser groseros y esto, pues en fin, lo cuidan, ¿no? Lo tratan de cuidar.
Lo cuidan, ¿no? Lo cuidan obviamente, pero a mí de pronto se me parece, la verdad, me parece como exagerado, de pronto con la emoción, con algún enojo o algo así, pues se te puede salir alguna grosería, ¿no? Se te puede salir en algún momento. Si evidentemente empezamos a mentar, y decir mil cosas, pues ahí sí tendríamos algún problema. Pero si decimos una palabrita, ¿no?
Hasta yo.
Sí, exacto. Pues es permitido, ¿no? Obviamente aquí no lo vamos a decir.
Es distinto la seña que sí le hizo al Checo Pérez, esto sí.
Claro, claro.
Le hizo la seña clarita, ¿no?
Ahí sí, exactamente.
La seña se hizo clarita, sí, cierto.
Sí, exactamente. Bueno, pues ahí está, ¿no? $10,000 serán sancionados los pilotos.
¿Dijo algo Leclerc? ¿Dijo algo? ¿Se enojó?
¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son los sancionados?
Leclerc y Max Verstappen. También Max Verstappen, que ya había sido el primer sancionado. También porque...
El Checo no.
Checo no. Por el momento Checo no, porque como que cuida así muy sus palabras, como que sí critica al equipo, pero no dice nada. No dice groserías todavía.
¿Y la señal?
No, todavía no.
Ahora, Verstappen es el primero ahorita sí. Que va ganando en pilotos, es el primero. Verstappen, Max Verstappen.
Exacto, Max Verstappen y Charles Leclerc. Digo
es el tercero.
El segundo. Pero pues al final es un tema que también la FIA debe decir, a ver, el dinero se va a repartir para aquí, para acá, y ese es el tema que trae, ¿no?
¿Y lo paga el piloto o lo paga el
piloto? El piloto, sí, bueno, exactamente. Pues sí, porque ¿quién se equivoca? El piloto, ¿no? Creo que al final, si gana bastante bien. No, o sea, sí. Los pilotos de Fórmula 1.
¿Cuánto gana el piloto? Bueno,
pues básicamente, o sea, van de rangos, ¿no? Por ejemplo, Sergio Checo Pérez se puede embolsar, digamos, de 6 a 10 millones de dólares al año. Por temporada. Chiquito. Nada más, ¿no? Sí, Max Verstappen, sí. Pues ya le está pegando a los 20. Lewis Hamilton, que es un tipo que ya multicampeón de Fórmula 1, le puede pegar a los 20, 25 millones de dólares. Nada más por sueldos.
Hay patrocinios,
solo sueldos.
Por escudería.
Claro.
Pero hay patrocinios por ellos mismos.
Exactamente.
Por ejemplo, a Checo Pérez le permiten patrocinar, creo que el casco, ¿no?
Exactamente.
Que es famoso, que tenía 15 patrocinios de su casco.
Exacto.
Ay, cada uno es una
sí, lana. Claro.
Imagínate,
claro.
Sí, exactamente. Sí, sí. Y de pronto aquí en la Ciudad de México vemos que está por todo, por aquí, por periférico, luego por viaducto, por todos lados.
15 patrocinios al casco se pierden los 15. Ya no sabes de cuál es cuál, ¿no?
Sí, pero todos quieren estar, ¿no?
Todos quieren estar y seguramente en algún momento si gana o pierde y sale enojado o algo así, pues se ve la marca. La marca se ve, ¿no? Entonces sí. Me parece que es algo muy bueno para Sergio Checo Pérez porque se lleva una muy buena lana. Es como, por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Los futbolistas lo mismo. O sea, el contrato que tienen a lo mejor es de 10, 15 millones de dólares anuales, pero ganan el 40, 50% más por patrocinios. O sea, Cristiano Ronaldo llegó a ganar 90, 100 millones de euros al año por patrocinios. Es increíble, ¿no? Y lo que está sucediendo en este fin de semana es el Gran Premio de Las Vegas, que, atención, empezó el año pasado e invirtieron 473 millones de dólares. Nada más. O sea, poquito. Lo que traían en la bolsa, pues lo invirtieron. Pero atención, porque hay una derrama económica increíble. Más de 2,000 millones de dólares. Increíble, tanto de patrocinios, entradas. Entonces, es el gran premio más rentable de la historia.
Corre a la calle y pone las gradas en la calle y las venden carísimo.
Pero fíjate que no les fue muy bien la primera vez porque era muy noche.
Sí.
Y había una coladera un poco... No, tú me dirás entreabierta, a Ferrari, ¿no? Le pasó,
exacto,
que estropeó el carro.
Exacto.
Así. Hay cosas que les ha fallado.
Ahora no va a ser de noche, va a ser de día.
Va a ser de noche. No, de hecho, ahorita se están corriendo precisamente las prácticas, las segundas prácticas. Y entonces, pues, yo creo que es una buena prueba todavía en esta primera etapa, 2023, pues se ganaron esos 2,000 millones de dólares. Me parece que en esta, ya establecidos una vez, pues me parece que van a ganar muchísimo más. Atención, han invertido 473 millones y ganan muchísimo más.
Puedes verlos desde tu ventana en muchos hoteles.
Claro, por supuesto.
Te cobran un ojo de la cara para hospedarte. Eso me enteré cuando fui a Las Vegas.
Es como Mónaco, ¿no? Como Mónaco, que es uno de los circuitos fantásticos.
Claro.
Exacto, porque es el circuito callejero por excelencia, ¿no? Entonces, me parece que ahí es fantástico porque los ves de todos lados. Sí, te cuesta muchísimo, obviamente, hospedarte en uno de esos edificios y de esas casas por ahí, pues es muy caro, pero pues al final de cuentas la derrama es increíble.
En la noche debe ser distinta.
Es distinta, por supuesto, exactamente, y obviamente es distinta tanto en la Ciudad de México como en ciudades en donde no hay altura.
Oye,
es muy distinta.
La protección, porque supongo que al no ser no es como el autódromo. El hermano Rodríguez, que está todo ocupado, hay protección, vallas, que en la calle también ponen protección, vallas, para que no se vaya a ir el carro.
Exactamente, improvisan básicamente todo el circuito, básicamente para que sea tal cual un circuito muy bien protegido, porque imaginemos si en algún momento llegan a chocar y no hay una protección, se genera un escándalo.
El taxista que me trasladó cuando fui a Las Vegas, que no me acuerdo qué mes fui, que no se quejó horriblemente de la Fórmula 1, del exceso, del problema de tráfico, de que no podía llevar tanta gente, de que todo era carísimo, se quejó de la forma. Yo, ¿a poco aquí en la calle? Sí, aquí, señor, aquí.
Pero estoy seguro que durante esos por lo menos 4 o 5 días, seguramente en otras áreas, seguramente llevó a muchísima gente.
Supongo que sí.
Seguramente, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad es que es un espectáculo lo que pasa en Las Vegas. Y hablando ahora, pasamos de la Fórmula 1 a fútbol. Este día se dio a conocer que la selección mexicana de fútbol renueva su indumentaria con la marca de las tres rayitas.
Con Adidas.
Por 10 años más, ¿no? Y es fantástico porque la selección es una de las que más vende, ¿no? Las playeras las que más vende. Para, por ejemplo, para el Mundial de Qatar, entró en un top 10 de las más vendidas del mundo. Entonces, México deja muchísimo. Son más de 650 mil playeras vendidas.
Hubo todo un debate sobre logotipo en Qatar.
Sí.
Que a mí no me gustó, la verdad.
A mí no me gustó
nada.
No.
Creo que lo estropearon totalmente.
Se pierde la identidad.
Sí, por supuesto.
Sí.
Y es con Adidas, y que lo puso en un contexto de competencia, eso, pero creo que a muchos no gustó. Pero es una de las playeras más vendidas de la selección mexicana de las 10.
Sí, exactamente.
A pesar de que no estamos dentro de los 10.
¿Es la negra?
Exactamente.
No.
Hay muchísimas. Por ejemplo, ahorita otra vez. Quitamos este verde. La selección ya había regresado a la playera verde en Qatar 2022 y otra vez volvemos a colores de negro, por ejemplo esta que estamos viendo, que fue del ciclo pasado.
A mí esta se me hace divina la negra, me gusta más la negra que la verde chiclamina.
Hay algunas que están muy bonitas, pero por ejemplo esta, la de la izquierda de Edson Álvarez, es la que usaron el martes pasado. Me gusta, está bonita, pero me parece que el verde completo, pues es lo que le da identidad a la selección nacional. Sí. Pero bueno, de todos modos así se vende. Yo entré en ese, en esa categoría de que compró la playera. Ajá. Y desafortunadamente, pues le dimos la mala noticia porque México ni pasó de los grupos, ¿no? Desafortunadamente, pero la verdad es que México vende muchas playeras y entra en el top 10 de las banderas.
Y otras playeras le gana Nike en esta.
Exactamente, por 10 años. Exactamente, por 10 años más la selección vestirá Adidas.
Hay una rosita que se ve divina.
Sí, está bonita.
Pero bueno, ya nos vamos.
Se las voy a traer un día.
Sí. Ándale, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo.
Gracias.
Qué gusto.
Gracias.
Pepe, yo buenas noches.
Maricarmen Cortés, muy buenas noches. Gracias.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. Oye, Charlie González, ¿no? Sí, pero sí, ya ni sé. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Ceci Durán, Fernanda Juárez, Laura Aguilera, Vianey Vargas. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y con Juan y con en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.